Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Esther Morales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, feliz madrugada, según cuando lo escuche cada uno. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado, porque tenemos 2 horas por delante de flamenco y en concreto de guitarra. Vamos a hablar de la Bienal de Flamenco, aprovechando que yo estoy por aquí por estos micrófonos, y del papel que juega la guitarra en la próxima edición de la Bienal. La verdad es que somos el festival, el acontecimiento que más guitarra tiene en cantidad y en calidad. Pues bueno, ahora vamos a ver algunos de los grandes nombres que pasarán por la próxima edición, que arranca el 11 de septiembre y que termina el 5 de octubre en Sevilla, y que tiene el Espacio Turina como templo de la guitarra, pero luego, de manera transversal, hay guitarra en el Teatro Alameda, hay guitarra en la inauguración, en el Teatro de la Maestranza, hay guitarra en el Muelle Camaronero, un muelle muy desconocido para algunos, que ahora comentaremos también un poquito sobre él, habrá guitarra en el Alcázar, es decir, que guitarra hay en todos sitios. Es el 10º aniversario de Paco de Lucía.
¡Qué bendición!
Y esto marca, por supuesto, el calendario jondo. Así que con Paco de Lucía vamos a comenzar. La Bienal empieza el 11 de septiembre con el pregón de Sara Varas en torno a Paco de Lucía, que se une, en la Plaza de América será, que se une al flash mob que va a bailar el ballet flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero a la cabeza. Pues bueno, esto será el 11 de septiembre, y ya el 12 es, digamos, la inauguración escénica con un gran espectáculo, Caudal, haciendo referencia a ese título, Fuente Caudal, del maestro Paco de Lucía, que sintetiza muy bien la palabra, lo que es Paco para los guitarristas de después de Paco, ¿no? Que es un caudal del que beber. Fuente y Caudal no solo es el título de aquel mítico disco donde está Entre dos aguas, sino la taranta en la que comienza a armonizar de una manera única y diferente a como se hacía anterior, y a partir de Paco, pues la guitarra cambia, la guitarra vuela, y habrá muchos guitarristas en esa inauguración. Como hilo conductor tenemos a Tomatito, que no estará solo, estará con su hijo José del Tomate, estará con Diego del Morao, estará con Paquete, estará con David Aral como promesa, estará con Antonio Sánchez, sobrino de Paco de Lucía. Habrá cantaores como Miguel Poveda, como Israel Fernández, como Aurora Vargas.
Casi nada.
Y habrá bailadores como Farruquito. Todo en torno a la música de Paco de Lucía, con los coros de la zarzana, con macarines, con percusión, con el piraña. Es decir, una gran fiesta flamenca para dar el pistoletazo de salida con la guitarra como protagonista. Y con la guitarra como protagonista vamos a comenzar aquí con uno de los guitarristas almeriense, que dio una gran pista, que tendremos en el día de nuestra inauguración. Estoy hablando de Tomatito, y vamos a escuchar una pieza que él le dedica a Paco de Lucía, que no es otra que lleva en su repertorio habitual con Michel Camilo o en solitario, que es el Too Much.
¿Qué es además Too Much?
Que es Too Much, esto es Too Much. Thank you.
Ahí teníamos ese Too Much con nuestro Tomatito y la compañía de Michel Camilo.
Efectivamente, mano a mano, a cuatro manos, guitarra y piano, rostros muy conocidos y rostros que empiezan a ser muy conocidos, que empiezan a sonar en las bocas y oídos de los aficionados, como el de Alejandro Hurtado. Y apuntamos muy bien el nombre porque ya ha dado varios golpes en la mesa con su guitarra. Tiene dos discos en el mercado, el último salió hace muy poquito con composiciones propias, y tiene un disco anterior donde toca los las composiciones de Manolo de Huelva, por un lado, y por otro, algunas composiciones, y por otro, la de Ramón Montoya. Además lo hace con guitarras de carácter historicista, es decir, lo que van a escuchar ahora es la rondeña de Ramón Montoya interpretada por el joven Alejandro Hurtado con la guitarra de Ramón Montoya, con la original, con la Leona. Esto tiene un romanticismo ya que a mí me apasionó la idea, y cuando lo escuché pensé, ¿por qué no se hace más? ¿Por qué no se toca la guitarra flamenca con carácter historicista como se hace en la música antigua y se tocan piezas de nuestro repertorio, como puede ser esta rondeña o la farruca que está en ese disco, o la bulería de Manolo de Huelva, o cualquier composición, ¿no?, de ese carácter y de esa categoría y de esa arquitectura musical tan compleja y tan bella? ¿Por qué no se hace más? Pues bueno, no lo sé por qué, no tengo la respuesta, pero Alejandro Hurtado está en esa línea.
Rondeña con Alejandro Hurtado, esa maravillosa guitarra que me dices que no se podría reproducir una guitarra igual con el mismo sonido ni utilizando las mismas maderas.
Pues claro, esto es como el gazpacho, te decía, ¿no? Cada guitarra suena a sí misma y bueno, esa sonoridad que tiene la Leona, en este caso, que es como la que tocaba, la original. No es que pensar que don Ramón Montoya ha posado ahí sus manos y ha creado y ha tocado y ha interpretado y ha girado con ella y ha grabado. Y ahora la coge Alejandro Hurtado porque se la cede la familia y la toca y la tocará en Bienal, en el Real Alcázar, el día 24 de septiembre, como punto de partida del concierto de Rafael Riqueni. Lo que va a hacer Alejandro Hurtado es un poco un recorrido por la guitarra de concierto. tocará a Ramón Montoya, tocará a Niño Ricardo, a lo mejor algún otro guitarrista, hasta llegar a sí mismo a sus composiciones propias. Tocará 3, 4, 5 cosas a lo sumo antes de que Rafael Riqueni arranque con su proyecto. Y el músico de Triana, que bueno, me he dicho repetidas ocasiones que es uno de mis ídolos de toda la vida, la verdad. Lo entiendo más que como un guitarrista flamenco, que lo es, como un gran compositor andaluz. Y bueno, la figura de Rafael Riqueni me fascina. Yo pude disfrutar de Nerja, su siguiente proyecto, que todavía no ha visto la luz en disco, sí que lo ha presentado ya en algún sitio, y pensé, esto tiene que ir a Sevilla. Nerja, digamos que se encuadra en el nacionalismo musical, o sea, un encuentro entre el flamenco y la música clásica, música folclórica también, si cabe, un poco en la línea de Parque de María Luisa o de trabajos anteriores que ya tenía Rafael Riqueni. Y ahora, pues no llevándonos por distintos recovecos del Parque de María Luisa, sino de las cuevas de Nerja. Él tiene unas composiciones increíbles. Yo quiero regalaros esta pieza en directo, también con Salvador Gutiérrez y Manuel de la Luz a las guitarras, que bueno, que es de una belleza extraordinaria y que podremos disfrutar en el Alcázar. Todas composiciones de Rafael Riqueni.
Thank you.
Berja con Rafael Riqueni, el maestro Riqueni.
Decir también que la venta de entradas empezó hace ya semanas, hace ya meses, diría, y que algunos espectáculos ya se han agotado. Por ejemplo, la inauguración está agotada. Hablando de
no guitarra, es para menos.
No es para menos. Hay como más de 10 espectáculos agotados. Pero bueno, algunos de los que estamos tocando todavía quedan entradas. Por ejemplo, el de Alejandro Hurtado y Rafael Riqueni. También el de... Estamos ahora mismo... Todavía no hemos entrado en el espacio Turina, ¿vale? Estamos con la guitarra transversal en distintos espacios. Por ejemplo, inauguración, que es en el Maestranza. Ahora estamos en el Alcázar, donde tendremos a otro gran guitarrista, José Antonio Rodríguez, que no está solo. Este es un espectáculo con tres protagonistas. Se titula Maestros. Y tenemos a Antonio Canales bailando, al Pele cantando y, como no, a José Antonio Rodríguez, el gran compositor, guitarrista de concierto que tanto ha trabajado en solitario, haciendo músicas para los ballets, también algo acompañando. Y aquí, pues bueno, tocará en solitario y también harán alguna cosita juntos. Vamos a quedarnos con una pieza de José Antonio Rodríguez, muy conocida, la graba, la incluye en su último trabajo discográfico en solitario, que es Paisaje.
Luis, es increíble a dónde nos puede llegar una pieza, una composición musical.
Pues sí, una rumbita también, porque estamos tocando primas muy distintos unos y otros, ¿no? La guitarra... Hay un titular que me pareció muy simple, de Niño de Pura, pero muy contundente. El titular era, en una entrevista: un concierto de guitarra no es aburrido. Parece como una frase escolar para que la analicen morfosintácticamente.
Totalmente.
Los niños, ¿no? Un concierto de guitarra no es... Analiza el sujeto, el predicado. Pero bueno, es que es verdad. Un concierto de guitarra no es aburrido y, sobre todo, no es lo que uno se imagina, ¿no? Vamos a derribar un poco las estatuas, los tópicos, porque hay guitarras de todo tipo. Hay guitarras sumamente técnicas, las hay muy genuinas. Hay conciertos de guitarra al desnudo. Hay conciertos de guitarra donde van cantaores, bailadores, bailadoras, percusión, colaboraciones... Es decir, hay de todo. Hay guitarras más vinculadas al Latin jazz, otras puramente flamencas, otras que acompañan al baile, otras que... En fin. Y distintas escuelas, ¿no? Hay quien se acerca más a Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía está un poquito en todos. Hay quien se va a Morón y saca unas oscuridades y unas cosas tremendas de esa tierra, de Diego del Gastor. Es decir, que un concierto de guitarra no es aburrido y que sobre todo que no hay una única guitarra, ¿no? Que la guitarra tiene mil miradas. Por ejemplo, ¿qué tendrá que ver lo de José Antonio Rodríguez con lo que vamos a ver en el Teatro Alameda? Para esto no quedan entradas. Es la clausura del Teatro Alameda con dos músicos callejeros. Bueno, callejeros dispuestos a tocar en lo que han tocado, sobre todo Raimundo Amador, en grandes teatros. Pero tiene ese sonido de la calle, ese sonido del polígono, ese sonido que él empieza a desarrollar cuando es un niño y junto a su hermano, pues crean ese rock gitano de sonido único e inconfundible. Y Raimundo Amador no va a estar solo en el Teatro Alameda, sino que va a hacer un concierto en el que también está Emilio Caracafé, al que él llama su contrario. Y lo llama su contrario porque cuando uno sale de Pata Negra, entra el otro, entra Emilio Caracafé, también del Polígono Sur. Nos quedamos primero con Raimundo y después escuchamos a... no a Emilio Caracafé en solitario, que lo hemos puesto algunas veces, él tiene un disco con portada de Pepe Ñañez, preciosa. No vamos a escuchar a Emilio Caracafé solo, sino con Pata Negra. Pero primero, Raimundo Amador en este Blues del Falillo. Thank you.
Te estaba diciendo, Luis, que el sonido de Raimundo Amador es completamente inconfundible.
Pues sí, es un estilo en sí, crean un estilo, ¿no?
Tiene mucho rollo.
Vinculan el flamenco, lo gitano y el blues. Encontrado después pues, con otras músicas del mundo, ¿no? Pero siempre se cuenta, tocó con B.B. King, tal cual. Es que Raimundo Amador es un músico súper reconocido más allá de nuestra frontera. Tuvo una época dorada por sorpresivo, pero bueno, ya se colocó ahí y no se ha bajado. Mil anécdotas las que se cuentan alrededor de Raimundo Amador. Y cómo no hablar también de ese grupo mítico que fue Pata Negra. En el año 94 graban un disco como Una Vara Verde, donde no está Raimundo, sino que entra Emilio Caracafé a la guitarra. Nos vamos a quedar con estas guitarras. Ahora ya está también la voz. Y esto es Gitanillos de Corbata.
Cuando se echa la pingao, primita mía, que tú dices, que tú dices, que tú dices, que te ves un pantalón, pero. Y el tocino con su jugo me lo traen de Jabugo, que me lo trae una prima de Alcalá. Y al final de todo eso, cuando se comen los huesos, yo me cago en la pringa. Pero que no me mates con tomate, que mátame con bacalao. Y el puchero, primita mía, está más bueno cuando se echa la pringa. Sevilla de Triana, gitanillo de corbata, el que se lleva ya la gitanilla y la plata de bocata. Más bueno cuando se echa la pringao. Primita mía, que tú ir, 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 se lo chupa que a los huevos. Me gusta papá con magro, me gusta el arroz con fideo. Me gusta papá con magro, me gusta el arroz con fideo. Hay de los pájaros que vuelan, hay de los pájaros que vuelan, que escudo con los cochinos.
Nada, ahí estaba el contrario de Raimundo Amador.
Emilio Caracafé, efectivamente, dentro del grupo Pata Negra. Repito, porque dirán, esto es guitarra de concierto, pero aquí estás metiendo cosas que nada tienen que ver. No, claro, es que esa es precisamente la idea, y además las músicas se adecuan a los espacios. Imaginar a Raimundo Amador y a Emilio Caracafé en el Teatro Alameda a partir de las 11 de la noche, un día más que creo que es festivo. Eso a quien no le va a apetecer, eso a quien no le va a gustar.
A mí te aseguro que me apetece, pero un día festivo y cualquier día.
Pues seguro, también a partir de las 11 de la noche van a ser los conciertos en el Muelle Camaronero, que está justo enfrente de la Torre del Oro, a la orilla del río. Ahí se van a celebrar conciertos nocturnos en verano. y uno de ellos, bueno, dos de ellos tienen protagonismo de la guitarra. En el caso de los Trianeros, pues está Ricardo Miño con Gualberto al sitar. Por traer, esto es una especie de previa que estamos haciendo de la Bienal, de la guitarra en la Bienal, por traer algo de lo que puede ocurrir ahí. Ellos van a recuperar el disco Puente Mágico y la, de verdad, escuchará ese sitar de Gualberto, que es un músico extraordinario, el que un poco junto, bueno, en su generación, el que inicia el rock y el rock progresivo y el rock andaluz en España, ese músico mítico que en el 69 es testigo del Festival de Justo, va allí, se trae música, se trae nuevos discos, lo que hace luego con Gonzalo García Pelayo, en fin, toda su obra. Es una figura mítica de la música española. Y Ricardo Miño, pues qué vamos a decir de él, de su familia, de su mujer, de su hijo, de los discos en los que acompaña, de ese apogeo que tiene durante un tiempo en Sevilla, donde era el guitarrista más solicitado, uno de los más solicitados, y bueno, pues que sigue ahí en activo. Vamos a quedarnos con un taranto que se titula No me voy a la mina, donde la guitarra y el sitar cantan y se responden.
Oh,
conviviendo en la mejor de las armonías, nunca mejor dicho, la guitarra y el sitar.
La guitarra y el sitar, que estarán el día 20 de septiembre en el Muelle Camaronero. Un día antes tenemos protagonismo extremeño en el muelle. Son Miguel y su hijo Juan Vargas los que van a llevar las guitarras, pero habrá otros músicos en el escenario, por ejemplo Rosa Escobar, que toca la viola, y habrá cante además exquisito y en distintas generaciones, el de Guadiana, que hace mucho que, bueno, que yo no lo escucho en Sevilla, no es un músico que se prodigue demasiado por estas tierras, y también estará Juan Fra Carrasco, todo extremeño, y a lo mejor, si nos cabe a última hora, alguna sorpresita más de baile y de cante, que me encantaría que se pudiera, pero esto confirmación de última hora. Si te parece, por tapear un poco esta guitarra, la de Miguel Vargas, que muchas veces los territorios son tan potentes que se comen las autorías. Sucede, por ejemplo, en Morón. Se habla del toque de Morón cuando se podría hablar en realidad del toque de Diego del Gastor, que es quien funda esa escuela, de esa forma de tocar. Agañafones, oscura, es clásica en sí misma. Y bueno, en Extremadura sucede algo parecido. Es Miguel Vargas el que crea una forma de llevar el jaleo distinta a cómo se acompañaba Porrina de Badajoz y bueno, cualquiera de aquella época. Y esto se puede decir el toque de Miguel Vargas, pero se dice el genérico toque extremeño cuando tenemos ahí al verdadero autor. Vamos a escucharlo, El Chorrillo se llama.
¡Que mira qué bonita! Rosa y claveles, rosa y claveles. Ay, carambita, con tanto
Ahí estaban esos jaleos del Chorrillo, una composición o un toque que he disfrutado muchísimo, Luis.
Te encanta Guadiana, ¿eh?
Me encanta Guadiana.
Cuando suena ese gitano allí con ese metal, canta muy singular, canta muy original.
Me encanta.
Una forma de medir los tiempos, de expresar, única, y además según Extremadura, ¿no? Es un músico ya que, vinculado también a Madrid, por supuesto, y a esa escuela, pero puramente extremeño de los Porrina, que bueno, era un poco también la idea de esta Bienal, como era el centenario de Porrina de Badajoz, uh-huh. Pues invitar al territorio extremeño. Y allí también estará Rosa Escobar, que es una, bueno, también toca, en este caso el programa va dedicado a la guitarra, pero ella toca la viola, y yo os quiero poner una pinceladita simplemente de unas bulerías de Paco de Lucía que hace ella con Mariano Delgado a la guitarra.
Luis Ibarra y Esther Morales.
Bueno, Luis, vamos a por el espacio Turina.
Efectivamente, uno de los espacios de esta Bienal donde vamos a hacer un templo. Y un templo, pues, de la guitarra, que se abre, que se inaugura el día 14 de septiembre. El espacio Turina es un teatro de unas 450 localidades que pertenece al Ayuntamiento de Sevilla. Perteneció también, bueno, muchos habréis ido allí, muchos flamencos nos estáis escuchando, a los Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol, cuando se celebraban ahí, ahora se celebran en la sala de la calle Chicarreros. Y es un teatrito con una acústica exquisita, perfecto para la música clásica, en realidad está ideado, pensado para la música de cámara. Y la guitarra flamenca casa a la perfección. El año pasado se hizo aquí, la edición pasada de la Bienal en 2022, la que dirige Chema Blanco, se hizo el ciclo Guitarra al Desnudo, que estaba muy bien conceptualmente además y funcionó muy bien, que era la guitarra sin más acompañamiento que sí misma, la guitarra sola, ¿no? Y se expresaron distintos guitarristas y aquello concluyó en la clausura con Rafael Riqueni, ¿no? Un concierto en solitario de Rafael Riqueni. Este año no trabajamos ese concepto, eso ya se ha hecho, ¿no? No tendría sentido a lo mejor repetir exactamente lo mismo. Y traemos la guitarra en sus diferentes vertientes, ¿no? Guitarristas de distintas escuelas, de distintos territorios, de distintas generaciones, en distintas formas, porque habrá algo de guitarra al desnudo, muy poquito, solo una en realidad, la de Pedro Sierra. Habrá guitarristas presentando proyectos con todos los ingredientes, con una segunda guitarra, su percusión, su cantador, sus bailadores en algún caso. Y habrá también algo de guitarra de acompañamiento. Entonces, pues bueno, ciclo completito que abre Manolo Franco. Esto me encanta decirlo con la boca muy llena, porque yo he entrevistado a Manolo Franco muchas veces, sí. Y yo soy un pesado cuando quiero. Entonces, yo a Manolo Franco, de las primeras preguntas que siempre le caían es: Manolo, ¿el disco para cuándo? Él grabó un disco, Aljibe, hace muchísimo tiempo y es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos. En realidad, es quien gana el primer Giraldillo al Toque de la Bienal de Flamenco de Sevilla, compitiéndolo con gente como Tomatito, como Rafael Riqueni, como José Antonio Rodríguez. O sea, lo que había allí era un talentazo. Y en el patio de butaca, en el público, en el jurado, pues Paco de Lucía, Manolo, Escudero, Félix Grande, por, o sea, una cosa absolutamente única. Y bueno, había tres modalidades y él sumó la mayor puntuación y se lleva el Giraldillo este tal Manolo Franco, que después, bueno, se ha dedicado a la formación durante mucho tiempo en el conservatorio, en la Fundación Cristina Jeren, pero tiene solo un disco en solitario. En el mundo de la sevillana ha hecho muchísimo, en el mundo de acompañamiento pues ha acompañado a los más grandes, y su manera de tocar es única, pero inspirada en la sevillanía de Niño Ricardo, y es un guitarrista al nivel de lo mejor. A mí Manolo Franco me fascina, igual que me fascinan todos los que están en la Bienal, la verdad, porque son músicos con muchísimo talento, pero esto me parece muy especial, que Manolo Franco vaya a presentar su segundo trabajo discográfico. Vamos a quedarnos con un directo de él tocando por Alegrías. Thank you.
Este será, Luis, sin duda, uno de los grandes momentos que podamos vivir en esta Bienal.
Pues sí, y además esta Bienal lo que plantea es un itinerario o múltiples itinerarios. Por eso la guitarra, para hacerlo un poquito más, no atractiva, sino accesible a la gente, está toda programada en fin de semana. Los viernes, sábado y domingo de Bienal tienen protagonismo de guitarra a las 7 de la tarde. De modo que tú puedes ir al centro a comer, ¿vale? Perfectamente, el viernes, el sábado, el domingo, cuando tú quieras. Estás por el centro echar la tarde y a las 7 te vas al Turina. Sales a la ESO de las 8 y cuarto y te vas para el Teatro de la Maestranza o para el Auditorio Cartuja o para el siguiente espectáculo, ¿no? Un poco para que puedas ir en un mismo día, un espectador pueda ir a más de un concierto. Y también, pues bueno, la guitarra en fin de semana. Tendremos el 14 a Manolo Franco y el siguiente concierto será el de tres grandes guitarristas, bueno, tres grandes músicos, un cantador, y dos guitarristas. A mí esto me apetece muchísimo porque hemos unido dos guitarristas que nada tienen que ver uno con el otro. Por un lado, Paco Jarana. Por otro lado, Rafael Rodríguez, el cabeza. Y uno en medio cantando, Segundo Falcón. La idea, pues, escuchar en solitario al cabeza, escuchar en solitario a Paco Jarana, escuchar a Paco Jarana y al cabeza haciendo cosas juntos. Digamos uno con una riqueza armónica increíble, que es Paco Jarana, con una capacidad de composición, el que ha hecho, bueno, toda la música de los espectáculos de Eva Hierbabuena, es su marido, y en fin, uno de los grandes de la música para ballet y del flamenco. Y por otro lado, un guitarrista de carácter genuino, salvaje, muy del gusto de los aficionados que buscan algo diferente también en la guitarra, que es el toque de Rafael Rodríguez, que bueno, algunos lo habrán escuchado en algún tablao de Sevilla, en algún disco en el que colabora, alguna cosa que tiene por YouTube, pero tampoco un guitarrista que se prodigue demasiado en estos circuitos. Entonces, esta unión con Segundo Falcón después, que es un maestro, haciendo distintos cantes, yo creo que puede ser muy interesante. Vamos a quedarnos aquí con una soleá del disco de Segundo Falcón, que ahora mismo no recuerdo el título, Por un segundo de cante, creo que se llama.
De media capa.
De media capa es la soleá y el disco creo que Por un segundo de cante. Pero sí, esta es de media capa. Vamos a disfrutarla porque Segundo tiene también un cante muy particular. Thank you.